Nico.
Esto es fantástico, estar escuchando a Puglia, hablando con Rogelio Gracia, un actor.
Y Miguel Romero, que está acá.
Miguel Romero, pasa que yo hablé con este entrevistado. Hablando de gastronomía, podemos empezar por eso y después dejamos el teatro.
Y no terminamos mal, ¿no?
Pero lo más interesante.
¿Sos buen cocinero vos?
Me gusta cocinar. O sea, tendrías que decirlo vos si soy buen cocinero, porque quedaría mal. Pero me gusta cocinar, le pongo mucho amor.
Bueno, eso es muy importante.
Es fundamental. Es un buen comienzo.
Es el mejor de los ingredientes.
Sí.
El que está hablando es uno de los grandes actores, uno de los que ya les dije hoy al principio del programa, uno de los más grandes actores jóvenes de nuestro país. Un hombre que, bueno, es egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático. ¿Por qué se llama ahora Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático?
No tengo ni idea, cada
bueno, no importa. Entonces, continuó su formación después en Buenos Aires.
Todo se refunda.
Todo se refunda, sí, ¿verdad?
Ese es el tema.
Y ahora va a dejar de ser eso para ser la universidad.
Yo soy de Lema.
Exacto. Bueno, continuó después la formación con Augusto Fernández, un tipo brillante, un maestro de actores de excepción y con diferentes maestros tanto en Uruguay como en Argentina. Es un actor sumamente versátil, como les decía, porque no solamente hace teatro como los dioses, sino cine y televisión, y ha transitado con sus personajes a través de los clásicos y además de los contemporáneos. Bueno, ahora interesante es que vuelve a ser Tom Paine. Basado en la nada, vuelve a Montevideo, pero por solo mayo y junio en el teatro, en la sala 2 del Teatro de la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Rogelio Gracia está con nosotros. No se olviden que fue el Florencio del 2017.
16. Sí, por fin de
2016.
Partida.
2016. Por
fin de partida.
Fin de partida de Beckett.
Sí, sí, con Pepe Vázquez.
Con el Pepe, dirección del Flaco de Neville.
En el Sodre.
Bueno, ¿cómo te va? El primer unipersonal.
Nunca me había alargado.
Verdad que es un gran riesgo, ¿no?
Es un riesgo, sí.
Porque todo está. Tenés que centrar la concentración, tenés que el interés, llenar el escenario, sí. Estar vos solo, vos y tu alma, es una cosa complicada.
Y es un riesgo, porque aparte, como yo ya lo hice con bastantes años de carrera, generás más expectativa. Si yo lo hubiera hecho al principio, me doy cuenta que no me hubiera generado el estrés que me generó llegar a esa fecha, o el nerviosismo que yo tenía, o el riesgo que creo es mayor cuanto más avanzado, más que a nosotros nos dieron el Teatro Solís para estrenarlo, y cuando yo llegué al Solís, me acuerdo del día del estreno, y estaban los carteles puestos y todo, y yo decía, estoy estrenando, yo nunca hice un monólogo y me mando acá al Solís, estoy loco.
Vos viniste un par de días antes acá.
¿Te acordás?
Con el director.
Sí, con Lucio.
Y me acuerdo todos esos miedos iniciales.
¿Te acordás?
De una temporada que iba a ser corta.
Iba a ser cortita.
Y que iba a ser eso,
sí.
Y no mucho más. Y ya lleva no sé cuántos reestrenos, no, el exterior.
España, Buenos Aires.
Por eso.
Sí,
entonces yo cada vez que veo todos los reestrenos que estás teniendo, cómo te ha ido en el exterior con esto, yo me acuerdo aquella nota y yo digo, pero no puede ser.
Es increíble. Pero ahí está el tema del riesgo, vos lo decías recién. Para que pase esto que ha pasado con Tom Paine ahora, que ahora después tenemos el Festival de Puerto Montt, el Festival de Bariloche, vamos a volver a Argentina, al Camarín de las Musas, en verano.
Qué lindo lugar.
Lindísimo lugar, ¿eh?
Qué lindo lugar es eso.
Bueno, te espero por allá.
¿Cómo me voy? No voy ni a la esquina.
Y vamos para Madrid también, vamos a volver, porque está despertando el interés y porque es un espectáculo que enganchó. Entonces, pero bueno, hay que hacerlo para darse cuenta si eso pasa. Nosotros empezamos por 5 funciones. De hecho, ahora vamos más de 40 ya. Y es el noveno teatro que le hacemos. Es una cosa que nunca hubiéramos hecho.
Y el
año pasado, cuando terminamos la temporada de Buenos Aires, había llegado un mensaje que habíamos estado como finalistas o destacados en los premios Teatro del Mundo.
Exacto.
Y yo le dije a mi productor, yo estaba internado porque estábamos por ser papás con mi mujer. Y mi productor que me llamaba y le digo, no vayas a esa ceremonia, bueno, no van a dar ningún premio, no vayas porque estaba nominado el espectáculo, yo qué sé, de Baryshnikov, que lo dirigía Bob Wilson, de Pomerat de Francia, lo de Gaitán, no vayas, que con el diploma del trabajo destacado nosotros estamos bien.
Pero lo ganaste.
Y lo ganamos. Y ahí es cuando decís, bueno, yo nunca, no, imagínate, yo estaba, fue el día que nació mi hija.
Igual, Rogelio, te voy a decir una cosa.
Y no entendés nada.
Yo vi el espectáculo de Baryshnikov y Bob Wilson. El Baryshnikov está magnífico, claro. Las puestas de Bob Wilson son maravillosas, todo lo que quieras, pero es muy, muy, muy fuera de nosotros. Hay una cosa que es interesante, y yo creo que por ahí viene el tema, cómo la gente puede establecer un rapport, contigo, y es que les hablas en su propio idioma.
Claro.
Y por otro lado, una cosa interesante, ese hombre cuenta 3 experiencias, uh-huh. 3 momentos culminantes, que lo pintan de cuerpo entero. Y yo siempre digo, cuando vos describís en forma pequeñita a través de un solo personaje. Es decir, estás describiendo la humanidad, la universalidad de los temas.
Se vuelve muy potente. Y más cuando tocas temas de la infancia y temas del dolor atravesando la infancia. Porque ¿a quién no le dolió algo en la infancia? No importa en qué estrato social estés, ni dónde te tocó nacer y vivir.
Seguro.
Es decir, el dolor te atravesó de alguna manera y eso te repercute en tu vida adulta.
Totalmente. Entonces,
estas son dos historias de un nene que tiene un dolor grande y una historia de la vida adulta que es un mal de amores. ¿Y quién también no lo tuvo? Uh-huh. Entonces, la obra es lo suficientemente abierta, o está escrita así, suficientemente abierta, como para que uno lo pueda vivir a través, o sea, pueda viajar a su propia vida también. Entonces, se vuelve un juego de espejos que por momentos sí, es una experiencia que por momentos es teatral y por momentos también es un poco vivencial, de introspección. Es decir, vos estableces tu propio viaje en la medida que el personaje también está haciendo.
Además, Rogelio, si a mí mi memoria no me falla, esta obra también estuvo como que leudando unos cuantos años ahí.
Sí.
Entonces, también como que llegó en el momento justo. Como,
llegó,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Yo no creo en casualidades, sino en causalidades, ¿viste?
Mirá, ahí viene una parte como... En lo bueno está lo malo y en lo lindo está lo feo también. Yo tuve que parar de trabajar un año y medio, tuve un problema de salud feo y me tuve que bajar la cortina del teatro. Tuve que decir, no juego más, por un añito seguro no, ni me llamen. Y ahí se me ocurrió a mí empezar a revisar aquel texto que a mí me había inquietado mucho. Pero claro, a mí me lo habían ofrecido, es como que venga, yo qué sé, vos el día de mañana, Sergio, vas a Nueva York, ves un texto y tomás tres notas en un papel y me arroje, haz esto que es para vos. Y ahí había quedado. Yo no generaba proyecto ninguno. Yo siempre llamaba porque, digo, trabajaba porque me llamaban. Y en ese momento de mucha soledad, porque cuando uno está retraído por algo en su casa, yo estaba haciendo quimioterapia, ¿entendés? Uh-huh. Entonces sí, estás aislado, ¿viste? Estás como en tu casa, pero en un punto estás preso. Y ahí solo lo empecé a gestar. Y ahí solo se cruzó con Lucio, que de casualidad lo leyó, porque Steffi Neukirch, que lo traducía, vivía con él.
Yo te iba a decir eso, justamente, cómo llegabas a hacer la traducción en español, porque Will Leno, es decir, finalista del premio Pulitzer con esta obra y todo tipo de cosas, es decir, indudablemente le estaba describiendo algo vivencial o algo que le llegó a él, un montón de cosas, pero...
Igual es un autor que escribe en ese aspecto muy parecido a como Beckett. Escribe Beckett, claro. Si vos lo traducís bien, es universal. Y Steffi, que es actriz y además vivió en Nueva York, era la combinación perfecta. Y cuando yo se lo di para traducir, todavía me entero que ella lo había visto de casualidad en el Off-Broadway. Entonces era la persona perfecta para traducir. A partir de la traducción igual empezamos un trabajo de adaptación en el cual se integró Will Leno, al cual yo conocí en Nueva York, y él generamos un vínculo lindísimo y él se ofreció a trabajar con nosotros. Entonces su trabajo era, le mandábamos líneas que no quedaban claras y él ayudaba conceptualmente a que nosotros pudiéramos adaptar, porque se trataba de esto que vos decías recién, Sergio, de que es un tipo que te habla en tu idioma. No uruguayizar absolutamente nada. Pero no que tenga el peso de una traducción literaria. Entonces era un tipo hablando, que fue lo que nosotros nos propusimos, tanto con Will Leno allá como con Lucio Hernández acá. Y entonces dio pila de laburo. Pero Steffi hizo una traducción bárbara y nosotros estuvimos trabajando meses también para que la adaptación, mismo después de estrenado, estuvimos cambiando cosas hasta mes y medio.
¿Y Will Leno qué edad tiene?
Y debe tener unos 55. Año más, año menos.
Me parece muy importante la anécdota de en un momento crítico de tu vida, cómo se dispara esto que te cambió la vida,
¿sí?
Que te cambió la vida, artísticamente hablando. Y me hizo acordar también a Alejandro Balbis. Alejandro Balbis, que estaba en Buenos Aires, lo había pasado muy mal. Él estaba enfermo, pero había fallecido sus dos padres, con muy poca diferencia de tiempo, muy poca. Y un día viendo la película El Gran Pez, estaba en un bache creativo que no escribía una
qué
línea y estuvo no sé cuántos años sin poder escribir o un par de años, estaba en un vacío. Vio esa película, fue como que se le reventó el granito y a partir de ahí entró a generar y no ha parado desde ahí hasta ahora. Pero viste cómo de un momento crítico hay algo.
Y sí, la vida es así, pero aparte no. Nosotros creo que tenemos una gran suerte, que podemos hacer alquimia con nuestras miserias y nuestras desgracias más grandes. O sea, yo creo que lo puede hacer cualquiera en la vida eso. Por algo los orientales, en la palabra crisis, tiene la palabra peligro y la palabra oportunidad comprendidas.
Seguro, exacto.
Porque eso es verdad, no es una idea que a alguien se le ocurrió, pero nosotros
porque artistas tenemos... Porque transformás la crisis en una creación.
Exacto.
Tenés la posibilidad. Tiene que ser creativo.
Exacto. Bueno, para los chinos, en el, cuando tiran el I Ching y sale una figura que no sé cómo es, porque no entiendo nada de eso, pero el pozo, o sea, cuando uno, en lo que en la cultura occidental estás en el horno mal hundido, para ellos es algo positivo, porque después que estás tan abajo, todo lo que queda es su vida.
Exacto.
Sí. ¿No?
Tal cual. Bueno, les quiero decir que esta obra magnífica está entonces en la sala 2 de la Alianza Uruguay de Estados Unidos. Las entradas están en venta y ustedes están conminados, como quien dice, conminados a que esté totalmente lleno. Están en venta en Ticantel y en la boletería del teatro y tienen el 2x1 del club del diario El País.
Y también ahora que se aprobó hace, no sé, 2-3 días nos dijeron, hay 2x1, ¿no? Miguel sabe mejor, pero la tarjeta del Brow.
Ah, con el Brow, es verdad, sí, con la tarjeta del Brow. Así que lo que tienen que hacer es ir al teatro, no se lo pueden perder. Y tengo una sorpresa. Los vamos a invitar a ver Tom Paine. Así que si ustedes llaman por qué teléfono, usted que organiza y que lleva y que trae, porque mucho boquilla, dígame.
2-2690,
señora. No me da
que tiene el teléfono
2-2690, las entradas entonces que les vamos a regalar, no sé cuántas hay, no importa, lo importante es la generosidad que acá el equipo ha logrado para que ustedes no dejen de ver Tom Paine. Enseguida volvemos, llegan las noticias y después de las noticias seguimos conversando con Rogelio Gracia.